Minga Sonora. Más conocimiento e iniciativas de nuestros invitados en Minga Sonora. Sus experiencias alimentando nuestras vidas. Minga Sonora. Minga Sonora.
Que tus miedos sean más pequeños y que tus sueños vuelen más alto. Con esta frase, pues, queremos dar la cordial bienvenida al psicólogo clínico Miguel Guzmán. Así que, Miguel, buenos días, bienvenido.
Buenos días, qué gusto poder formar parte nuevamente de las entrevistas para dar a conocer una temática importante, ¿no?
Así es, mi querido Miguel. Bueno, pues, como les había mencionado, pues, Miguel es de psicólogo clínico, así que también nos ha compartido, pues, varias facetas de lo que él se especializa, como es, en este caso, en criminología y ciencias forenses, así también como catedrático universitario. Bueno, pues, comenzando, pues, con este segmento, mi querido Miguel, pues, vamos a conversar sobre unos tópicos que, pues, interesante para muchos, en especial para mí. Te cuento que me gusta bastante CSI, así que creo que en eso bastante tú nos vas a clarificar muchas cosas, pero conversemos un poquito acerca de los factores psicológicos que influyen en la conducta criminal.
Bueno, para hacer un contexto de esta temática que es del comportamiento criminal, debemos de entender que se está haciendo una investigación alrededor de unos 4 años en convenio con la academia, con la Universidad de Buenos Aires. La idea es trabajar por qué hay incidencias altas en países de Latinoamérica y entender el cómo y el por qué se presentan este tipo de comportamientos criminales. Entonces, más o menos el contexto implica identificar los factores, como usted dice, las causas, en diferentes países y específicamente en uno de los libros que tiene publicado mi tutora de tesis, la doctora Verónica Yuy Casado, hablo yo un capítulo de Ecuador y Tungurahua, específicamente a nivel micro, Tungurahua. Últimamente, en el año 2025, hubo un incremento de criminalidad exacerbada. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención y específicamente estudiar lo que es el femicidio. Ese es el plan, mi idea de investigación, inclusive de tesis, que se ha ido cocinando aproximadamente en unos 3-4 años, porque sí se demoró un poquito.
Ya, o sea que podríamos decir que la influencia del entorno familiar tiene mucho que ver también, ¿no?
Claro, hablando ya específicamente de esto, existen factores que se involucran en el comportamiento criminal. Factores personales, factores emocionales, factores de la personalidad, factores psicológicos, y no solo eso, también inclusive factores socioeconómicos, sociodemográficos, sociogeográficos, etcétera, incide directamente. Hay ocasiones en que el criminal, con acciones impulsivas, puede matar a otra persona, pero hay otras personas que lo planifican. O sea, hay varios tipos de asesinos, por así decirlo, que se debe estudiar desde la impulsividad de la reacción directa por asesinar y aquellos que lo planifican, que lo organizan, que ya tienen planificado quiénes son sus víctimas, cómo lo van a hacer. Entonces, hay dos parámetros y dos factores y varios factores que inciden en el desarrollo de la criminalidad.
Ya, entonces, dado lo que nos acaba de mencionar, los trastornos de personalidad son un factor preponderante, entiendo, ¿no? Basado en esto, pues podríamos indicar que el consumo de sustancias tiene mucho que ver también en este aspecto. Sí. ¿Bajo qué grado en este caso se pretende ahora, por ejemplo, controlar en los sitios, en este caso, pues como son bastante vulnerables, como los centros educativos? ¿Crees tú que pueda tener también bastante relación?
En la investigación se ha demostrado que en la provincia de Tungurahua hay consumo exacerbado también de sustancias y va arraigado con la criminalidad y los asesinatos y los homicidios. Fíjese usted, por ejemplo, el último caso que habíamos analizado en la Cantón Ceballos con la señorita Alison Altamirano. ¿Qué sucedió? Estaban reunidos varias personas y esas personas estaban bajo el efecto de sustancias psicotrópicas, cocaína, éxtasis. Y en la gran mayoría de cuestiones de criminalidad existen una base de sustancias psicotrópicas, desde alcohol hasta sustancias sujetas a fiscalización. Ahí nos da a conocer que está arraigado, está muy simbióticamente unido, por así decirlo, la sustancia con el rasgo de personalidad y con la criminalidad. Y eso se demostró justo en las investigaciones con los porcentajes establecidos conjuntamente con la universidad. ¿Qué se debe hacer en relación a las sustancias? Parte de la criminología es determinar un proceso educativo, la criminología educativa. Es ir a las instituciones educativas, instituciones públicas y privadas, enseñando qué es esto del delito, qué es esto del crimen, o sea, tratando de generar un proceso de educación. Esto se ve, por ejemplo, en países como en México, la criminología educativa, se ve en países como en España. Acá todavía Ecuador no tiene mucho comprensión de esto y todavía no hay muchos especialistas que puedan trabajar en estos aspectos. Yo como especialista en el ámbito de la criminología trato también de no solo realizar la investigación, sino también utilizar procedimientos para prevenir ciertas características criminales y delictivas que pueden ocasionar en una sociedad. Porque fíjese usted, la sociedad es un barómetro. Nos indica directamente si ha aumentado, si ha disminuido, nos indica inclusive que la normalidad sea normal, perdón, que la violencia sea normalizado. O sea, si vemos un acto de violencia, pues la sociedad llega a decir, bueno, es algo que pasa siempre, lo que no sucedía hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, esa es una especie de barómetro que nos indica que está pasando algo. Algo está generando un cambio a nivel de la sociedad.
Ya. Ha comentado varios casos, ¿no? Como en el se ha mencionado el de Ceballos, no hace mucho también, lamentablemente, por cierto, pues un caso de violencia entre estudiantes y personal de transporte, pero ¿no se podría en este caso aducir que de pronto la falta de supervisión en casa, el acompañamiento, ese afecto que debería haber en casa, muy, muy indistintamente de las sustancias que acabamos de mencionar, puede ser también un factor preponderante?
Puede ser también el hecho de que las personas no tengan, o los jóvenes no tengan actividades que puedan vincularse, ¿no? Generalmente el pensamiento de un joven, que lo que sucedió, por ejemplo, ya en Ceballos, estaba más involucrado en situaciones de consumo de sustancias, de discotecas, de cuestiones así. No hay algo que se vincule a cuestiones más creativas, por ejemplo, el arte puede servir. Esto depende mucho de la sociedad y de la cultura. Lamentablemente, cultura no implica algo bueno, también es algo malo. Nos han instaurado culturalmente a nuestro país, a nuestra ciudad, con cuestiones que han sido necesariamente para satisfacer necesidades básicas, sexuales, alimenticias. Esto. Un joven cuando sale de aquí a Ambato a distraerse, ¿a qué sale? A una discoteca, a tener, pues, de una u otra manera situaciones afectivas, relaciones sexuales, consumo de sustancias. Lamentablemente es así. Entonces, más allá de que la crianza pueda ser indispensable por parte de las figuras parentales, también es el proceso sociocultural instaurado en nosotros, que ya está identificado eso. Tuve la posibilidad de quedarme en Buenos Aires, allá la gente es muy culta, uno toma el subterráneo, toma el tren, está siempre con un librito, siempre hay temas de interés en cuanto a la cultura, a la música, le ponen muchísimo interés a la música, allá a la cultura, allá. Cosa que acá, por ejemplo, en Ambato hace mucha falta, el tema cultural, el tema artístico, y no solo eso, deportivo, y un montón de situaciones en las que el joven puede ver un tipo de o desembocar un tipo de situaciones psíquicas en ese tipo de actividades. ¿Qué es lo que hace una persona aquí en Ambato? Sustancias, cuestiones de discotecas, cuestiones de joda, como se dice en Argentina, pero nada más. O sea, no hay algo que se vincule específicamente a desarrollar una persona, ¿no? Tal vez exista poco, pero no existe algo más que pueda el chico o la chica involucrarse, ¿no? Ya.
Psicólogo Guzmán, usted nos puede tal vez encapsular bajo ese ámbito que hemos topado, pues de la falta de cultura, seguramente. Hay un aspecto que no se ha mirado o no se ha viralizado en tiempos antaños, y me refiero justamente a década de los 90, por ejemplo, que si bien es cierto, pues hubo varias canales en los cuales la juventud pues se distraía, pero ya estamos viendo hoy en día que realmente pues las sustancias van siendo prácticamente un aliciente a ese tipo de comportamiento. Usted, en su opinión profesional, ¿cómo podríamos reconocer esos rasgos de personalidad de que una persona de pronto está consumiendo sustancias?
Bueno, para el consumo de sustancias tiene que relacionarse específicamente con el uso, el abuso, la dependencia de la misma. Hay comportamientos que van cambiando. Un adicto a una sustancia psicotrópica, su comportamiento es totalmente cambiante después de algunos meses, inclusive años, cuando se vuelve muy dependiente de la sustancia. El cuerpo ya tolera. Es decir, que, por ejemplo, antes tenía efecto consumir alcohol, después va aumentando la dosis. Ya físicamente, psíquicamente, ya existe una especie de tolerancia el cuerpo y busca aumentar la sustancia psicotrópica. Los tiempos cambian, ¿no? Antes estábamos hablando de que este tipo de situaciones no existía en cuanto a la criminalidad. en cuanto inclusive a otro tipo de situaciones. Pero a medida que va pasando los años y a medida que va pasando el entendimiento de la comprensión y los vínculos, inclusive sociales, también van cambiando cuestiones patológicas, trastornos. Siempre ha existido criminalidad, no vamos a decir que en Ambato, en Ecuador, no existió. Siempre existió. El problema y la cuestión es que ha aumentado. Es como un pico que poco a poco va aumentando, ¿no? Y esto es producto no solo de trastornos de personalidad, sino también de cuestiones de sustancias, y no solo eso, sino sociocultural e inclusive hasta económico.
Ya, obviamente, pues el rol también tiene que ver bastante, el rol social en el cual se desenvuelve. Antes se podía haber dicho que de pronto las élites que tienen acceso, obviamente, mucho más a este tipo de sustancias, pues ya no es exclusivo. De hecho, ya en varios estratos, desde el nivel más bajo, pues se puede mencionar este tipo de comportamientos. Pero cuéntenos, psicólogo, ¿existen tal vez algunas teorías en este caso en la que de pronto la criminología puede abordar este tipo de aspectos o estos rasgos como les manifestaba? Porque mire usted, y recuerdo para todos quienes justamente recordarán aspectos, Robin Williams, ¿sí? Mantenía su rostro todo formal, alegre, feliz, pero realmente vivía en una depresión. ¿Cómo les catalogamos?
Cuando es criminología se habla específicamente de situaciones criminales punibles o cuestiones judiciales, ¿no? ¿Cómo se investiga en situaciones criminales? Generalmente con el perfil criminal, es decir, investigamos el modus operandi del sujeto, generamos una especie de hipótesis, qué sucedió antes, durante y después de la acción criminal. En el caso que me dice usted del autor, entraría más la psicología general como tal, más que la psicología criminal o la criminología también. Entonces, en el primer caso, haríamos una especie de perfil, como cuando hacemos una investigación, una tesis. Planteamos objetivos, establecemos hipótesis, ¿por qué realizó ese tipo de acciones? ¿Estuvo bajo el efecto de sustancias? ¿Sí, no? ¿Tuvo una obcecación? Es decir, que fue algo muy impulsivo, fue algo muy rápido, planificó inclusive, ¿por qué lo hizo? Etcétera. ¿Qué sucedía cuando era niño? ¿Qué sucedía cuando era adolescente? Hay una característica de egocentrismo, de narcisismo, rasgos inclusive psicopáticos, el mismo hecho de resguardar, de guardar el cadáver, de tratar de eliminar las evidencias, ya implica pues una situación de algún tipo de trastorno de personalidad que puede haber afectado durante todo este tiempo. Entonces, se realiza una especie de perfilación, se realiza un análisis general del sujeto en cuanto tiene que ver con su vida personal. Cómo piensa, qué dice, qué es lo que se utilizan herramientas desde instrumentos de evaluación psicométrica. En criminología se utilizan otro tipo de instrumentos, pero la idea es esbozar su personalidad y saber cuál fue el motivo. Debe haber siempre un motivo. A veces en criminología nos dicen, por ejemplo, el motivo suele ser por una obcecación o por algo impulsivo, pero también implica el hecho de que el no poder controlar la ira, el no poder controlar la violencia. Nosotros cuando tenemos muchísimas iras, por ejemplo, arrebatamos verbalmente, hay personas que lo arrebatan físicamente, pero igual es una causa, ¿no? Entonces esa es una perfilación. Entiendo yo que, por ejemplo, esta persona tiene un rasgo muy, muy impulsivo al momento de realizar cualquier acción, es una persona que lo desarrolla acciones de manera apresurada, de manera rápida, sin razonar, sino solo generando impulso, que se conoce como acting out. Entonces, ese tipo de cuestiones vamos analizando en un lapso de tiempo y se trabaja a nivel de pericias. Entonces, una pericia implica determinar con esa investigación un informe y se entrega pues al fiscal, al juez de parte, para que pueda tomar las mejores medidas en el ámbito judicial.
Ya. Sí. De acuerdo a lo que ha mencionado, pues aterrizamos esto en el ámbito educativo, por ejemplo. Podríamos ya establecer tempranamente que patrones de personalidad en el cual pues hay estudiantes que son un poquito más introvertidos, se alejan, no están dentro del rol que normalmente pues son los grupos. Ya podríamos estar diciendo que de pronto por ahí esté sucediendo algo en casa, ya podríamos en este caso adelantar algún hecho.
Son señales que pueden estar determinados también por otro tipo de situaciones afectivas, puede ser depresión, puede ser ansiedad. O sea, hay que considerar que los trastornos son, o las afecciones psíquicas, no necesariamente trastornos, son varios y múltiples, que puede afectar personalidad, estado de ánimo. En el estado de ánimo puede estar depresión, ansiedad, angustia, puede estar involucrado comportamiento, conducta. De pronto son señales, son como mensajes que al sumar toda esa información puede estar determinado en algún tipo de situación que puede ser un rasgo o un trastorno que puede afectar y puede deliberadamente manifestarse a posterior. Hay casos, por ejemplo, que se ha investigado, que ha sido casos en los años 80 y 90, Juan Fernando Hermosa, el niño del terror, fue víctima de malos tratos, veía, por ejemplo, como su madre tenía relaciones sexuales con otras personas
enfrente
de él, ¿no? Enfrente de él. Entonces, la madre le llevaba, decía, ven, tienes que estar acá y tienes que ver. Entonces, eso generaba trauma. Uh-huh. Y las primeras señales que implicaba durante la adolescencia era, por ejemplo, cuestiones perversas, sádicas. En uno de los historiales decía que cercenaba las cabezas de los gatos, ponía en un costal y entregaba pues a la profesora como una ofrenda, como un regalo. Decía, mira, tengo un regalo para usted y quiero que se lo lleve a su casa. Entonces, son señales que implica ya algo está pasando. Un niño a la edad de 10 años, cercenar cabezas no es algo normal. Entonces, igual, parecido a lo que usted dice, ¿no? Debe haber señales que puedan demostrar algún tipo de rasgo, algún tipo de trastorno, probablemente a posterior, pero ya nos da a conocer que algo está pasando. Y hay que entender también que el niño o la niña no verbaliza, ¿no? Pues, pero lo demuestra con el comportamiento. Entonces, ese tipo de acciones es importante considerarlo. Pueden ser desencadenantes de algún tipo de situaciones, aunque no necesariamente puede ser algo grave, pero esa es la idea en la investigación en psicología. En psicología criminal implica conocer todos estos aspectos y determinar, pues, a través de un informe.
Ya. Y de acuerdo a esa perfilación criminal, los límites éticos de pronto de esas personas, porque tengo entendido que de pronto este tipo de personas pues son bien inteligentes también. Entonces, en el caso que había mencionado anteriormente en la década de los 80, se determinó que el personaje pues sí tenía un alto índice de IQ, pero que va acompañado obviamente de esos trastornos. Entonces, nuevamente le hago esa consulta, psicólogo. Para nosotros adelantarnos a ese tipo de marcos o perfiles, ¿podríamos en este caso tener ya una alerta en cuanto al comportamiento? ¿O si es realmente bien difícil tratar de identificar esos rasgos?
Hay rasgos. Según la teoría y según la ciencia, inclusive hay varios autores que dicen que debe cumplir una triada en la psicopatía. La triada es, por ejemplo, la impulsión en cuanto tiene que ver con cuestiones de comportamientos piromaníacos, el uno. El segundo, el falta de control de los esfínteres. Y tercero, el sadomasoquismo a los animales. Es la triada de McDonald's, si no me equivoco, en los años 70, 80, que hablaba sobre la teoría criminológica para que se construya en un criminal. Entonces, si vemos rasgos conductuales y comportamentales, como por ejemplo, incinerar cosas, que el niño comienza a incinerar, que tiene problemas en cuanto a al control de los esfínteres pasado una edad determinada, y si agrede, por ejemplo, el niño que comienza a agredir a los animales, que comienza a tener ciertas características perversas, ya son sintomatologías de manifestaciones psicopáticas, según la teoría y los autores determinados en la criminología. McDonald es uno de los principales autores de esta teoría. Entonces, sí podemos identificar esos comportamientos. Uh-huh. Con la ciencia y con los adelantos científicos, en cuanto a las ciencias forenses, se puede determinar aquello. Parte de la ciencia forense también es la autopsia psicológica que se maneja en las víctimas. Entonces, obviamente la víctima ha fallecido, pero podemos hacer recabar información de los familiares, de cómo fue la vida, por ejemplo, en la institución, si estudiaba o donde trabajaba. Es como la autopsia médico-legal, pero acá es una autopsia necesariamente psíquica, psicológica. O sea, hay herramientas que sí podemos determinar qué es lo que ha sucedido antes y que puede ser una situación de que son signos y síntomas, por así decirlo, de lo que probablemente sea un comportamiento psicopático. En cuanto tiene que ver con la inteligencia, sí, en muchas de las cuestiones de los asesinos seriales que se ha investigado acá en Ecuador, es que afecta más a la personalidad, más no a la inteligencia. Es un trastorno de personalidad conocido como personalidad antisocial. Socialmente se lo conoce como psicopatía, hasta en series de televisión decimos psicopatía, pero científicamente es una personalidad antisocial. Ellos tienen afecciones de la personalidad, tienen características, no es que sea un CI muy elevado, pero sí tienen capacidades para manipular, para enganchar. Por ejemplo, había un asesino serial en Quito, no recuerdo el nombre, que sabía dos idiomas, porque uno de los idiomas era inglés, para poder tener a las víctimas que eran extranjeros, creo que era el desdentado del Pichincha, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces, No es que es un CI altísimo en la que el sujeto puede realizar este tipo de acciones, sino más bien tiene que ver con la capacidad de raciocinio distinto, y la capacidad, la falta de empatía inclusiva, la manipulación, la proyección que implica cómo planificar las cosas, cómo organizar las cosas, tiene mucho que relacionarse con la función del lóbulo frontal a nivel neurológico y ciertas funciones del cerebro, que sí está demostrado, que sí existe. Pero no afecta a lo que es la inteligencia como tal, sino que afecta la personalidad. Entonces, tiene mucha razón, inclusive algunas series que hemos visto, ¿no? Sí, tienen mucho entendimiento en cuanto tiene que ver con esas series que nos ha gustado mucho a nivel de la televisión.
Así es. Bueno, pues como todo, pues tiene un principio y un fin, así que a todos quienes nos han acompañado, pues les queremos agradecer. Nos ha estado acompañando en esta ocasión, pues el psicólogo clínico Miguel Guzmán Alio, quien es especialista en criminología y ciencias forenses. Hemos aprendido bastante, psicólogo, y muy interesante, así que le agradecemos por su presencia y que tenga un excelente día.
Muchas gracias por la invitación y seguimos con toda la investigación.